Una voz en el desierto.
Un oasis de descanso. Un tiempo de respuestas a tu vida.
Hola, ¿qué tal amigos del programa Una Voz en el Desierto? Les saluda Rosenberg Polanía y les doy las gracias por sintonizarnos a través de las estaciones aliadas. Hoy vamos a recibir una palabra del Señor que se les bendecirá grandemente. También les quiero invitar a nuestra página web para que la visiten www.unavozeneldesierto.org, donde podrá reproducir los programas de mi esposa Diana Para Ti Mujer y de este su servidor. Como es usual, escucharemos una canción que nos servirá de puente antes de empezar con nuestro tema de hoy. Ya volvemos.
Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba. Estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
¿Quién te necesita entender lo que Dios está hablando? Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba. Está sufriendo, alaba, no importa, alaba, alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba.
Alaba a Dios, alaba a Dios.
Retornamos a Una Voz en el Desierto. Acabamos de escuchar la canción Alaba a Dios, interpretada por Dani Berríos. Y bueno, y antes de comenzar en el tema, me gustaría que eleváramos una oración al Señor para pedirle su apoyo, su guía. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque la obra que tú has hecho en nosotros hasta este día, Señor, cosa grande es, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de gran misericordia. Señor, te ponemos a ti este tiempo radial, este tiempo de estudio, de meditación en tu palabra, pidiéndote que cada persona, cada oyente, sea bendecido por ti, sea ministrado por tu Santo Espíritu, sea enseñado por ti, Señor, que no sea palabra de hombre, sino palabra de Dios. A ti te lo ponemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y yo quiero invitarlos a abrir un libro de la Biblia, el libro de Job, muy conocido. Es un libro que de tiempo en tiempo recurro a leerlo, a meditarlo. Y me gustaría que hoy habláramos acerca de las pruebas. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas de la vida, las tribulaciones, también puede tener ese nombre. Pueden ser persecuciones, pueden ser dificultades, pueden ser sufrimientos o adversidades. Hace no mucho escuché el triste caso de una mujer que quedó soltera, quedó viuda. Pocos años de matrimonio, su esposo se fue a un paseo, o ambos estaban realmente en un paseo de un río, y en un momento dado la corriente se la llevó, y esta hija de Dios quedó viuda. Antes de tiempo, diría uno, a nuestra manera de verlo. O tal vez alguien que pueda estar en una cárcel injustamente, porque por persecución política o tantos motivos que pueden haber, estará hoy en día preso de la libertad. O tal vez me hace recordar de una amiga que estuvo en clínica, en hospital, casi 2 meses, y los médicos no le encontraban nada y nada y nada, y el tiempo pasaba y el tiempo pasaba, y la impotencia de los médicos. Ejemplos de crisis familiares hay muchas. Enfermedades, como acabo de comentar, puede ser un desempleo prolongado. Y muchas veces, cuando usted aparentemente no ha hecho nada para merecerlo, es cuando salen las preguntas, ¿por qué a mí? Porque es obvio que cuando hay una acción negativa, mala, por ejemplo, el hombre que continuamente maltrata a su esposa y le llega un divorcio, es lógico que es las consecuencias de no saber respetar a su cónyuge, ¿no? Pero tal vez si usted ha sido una persona que en su manera de vivir, que realmente, como dice Pablo, goza de buena conciencia, ahí es donde salen las preguntas, ¿por qué me ha sucedido esto? ¿Qué de bueno hay detrás de esta situación? Y hoy quiero que veamos las bendiciones que hay detrás de las pruebas, las bendiciones o lo bueno que hay detrás de estas dificultades de la vida. Vamos a estudiar una buena historia que está en la Biblia, que es el libro de Job. Es un buen punto de partida. Y lo invito a leer capítulo 1, los primeros 22 versículos. Tal vez alguno no conozca bien esa historia, pero vale la pena que la leamos, la recordemos. Capítulo 1. Y mire, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¡Qué ejemplo de padre!, ¿no? Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de su mano has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de adelante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían. Vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún este estaba hablando cuando vino otro que dijo a Job, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando este y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Quién era Job? Viendo los versículos anteriores, vemos que Job era un hombre intachable delante de Dios, quien realmente daba buen crédito de él. Era de absoluta integridad, tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Y eso trae beneficios. En el versículo 10 dice que el mismo diablo se quejaba de que Dios había puesto sobre Job un muro de protección alrededor de él, de su casa y sus propiedades, y que era próspero debido, por supuesto, a la mano de Dios. Y vemos también de que Job es probado en su fe. Satanás, envidioso de la felicidad ajena, porque no veo otra razón, le pide a Dios permiso para que pueda probarlo en su fe. Y comienza Job una serie de pruebas que vimos ahí, que en un momento perdió todo lo que tenía, bienes materiales, pero también perdió su familia, perdió sus hijos, perdió a sus hijas. En un momento. ¿Y cuál fue la actitud de Job ante estas pruebas? Porque acordémonos que él no sabía qué estaba pasando. Realmente nosotros conocemos la historia, pero él la estaba viviendo. En el versículo 20 dice, Job se levantó, rasgó su vestido en señal de dolor, se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Realmente fue el diablo, ¿no? Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¿Y de quién era la culpa de estos sufrimientos? ¿Era de Dios? No. Definitivamente el que tenía envidia de Job, al que le molestaba que Dios bendijera a Job, era el diablo, ¿no? Y vemos que las pruebas de Job continúan. Miremos ahí en el capítulo 2, los primeros 10 versículos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor. Y con ellos llegó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Y aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo, todavía mantiene firme su integridad. Una cosa por la otra, respondió Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano y hiérelo, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, dijo el Señor a Satanás, Job está en tus manos, eso sí, respeta su vida. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó, todavía mantienes firme tu integridad, maldice a Dios y muérete. La misma voz del diablo, ¿no? Usando esa mujer. Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Yo quiero que veamos qué bendiciones hay detrás de las pruebas. Por un momento vayámonos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 28. Yo sé que este es un pasaje que siempre se tiene a la boca, en medio de circunstancias difíciles. Pero recordemos lo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces dice la palabra, que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Y bajo esa premisa, pues tenemos que ver las bendiciones que hay detrás de las situaciones difíciles. Porque en esas situaciones tipo tribulación, tipo aflicción, pues tiene que haber algo bueno. Y yo quiero que ahí en el mismo libro de Job, vayamos al capítulo 42, los primeros 6 versículos, ahí en Job. Y este es el final de la historia, realmente. Yo le invito, si no ha tenido la oportunidad de leer este libro, léalo. Y va a ver que es rico realmente en sabiduría para un tiempo difícil. Y saltándonos al final del libro, dice, ocurren muchas cosas. Aparecen unos amigos de Job que quieren culparlo realmente de la situación que él está viviendo. Al principio llegaron para darle ánimo, pero después le echaron la culpa de que él estaba recogiendo lo que había sembrado. Y obviamente aparece Dios en escena. Y entramos en este momento del diálogo entre Job y Dios. Y dice así, entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha, y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y aquí viene la bendición detrás de las pruebas, una de tantas. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retrato de todo lo que dije. Y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. ¿Saben que es fácil decir yo soy cristiano, yo amo a Dios? Pero la verdadera confianza en Dios solo se construye con el caminar de la vida. No es en las buenas que tú conoces a los verdaderos amigos, ¿cierto? Sino en las situaciones incómodas, en las malas, en las pruebas. Así es con Dios. Tal vez muchas personas abandonan la iglesia, dejan ser cristianos porque las pruebas, las tribulaciones, esas circunstancias horribles de la vida los alejan de Dios. Pero acuérdate, en la historia de Job, ¿quién era el interesado en que Job renegara de la situación? En que Job maldijera al mismo Dios a quien él adoraba antes. ¿Quién era el interesado? Satanás. Satanás, definitivamente. Él es un mentiroso de primera. Y por supuesto, él usó todo lo que pudo para llevar a Job al punto de crisis, del límite en el cual renegara de Dios. Y es cierto que Job tuvo momentos en que se dobló, pero sabes que él se sostuvo. Y por eso te invito a leer ese pasaje, realmente todo el libro de Job, porque vemos a un hombre que era como usted y como yo lo somos, ¿no? Un hombre con emociones. Hubo un momento en Job en que él dice a sus amigos, a quienes lo estaban acusando, aunque él, Dios, me matare, en él esperaré. Esa es una muestra de confianza tan grande en el Señor. Es fácil leer esta historia porque nosotros realmente somos espectadores, pero estar en esa situación de Job, como puedes estarlo en este momento, es un momento en el cual lo va a llevar a tener mayor conocimiento de Dios. Acuérdese, ¿quién es el interesado en que usted reniegue de su fe? Acuérdese, incluso no son las personas a quien Satanás puede usar, porque al fin y al cabo terminan siendo instrumento. Es el mismo diablo, el mismo engañador, el enemigo de nuestras almas, que quiere que no conozcamos a Dios, que huyamos de él. Y Job por eso pudo decir, antes te conocía de teoría, porque iba a la iglesia, porque cantaba, pero ahora en medio de mi sufrimiento, en medio de mi dolor, te he conocido, te veo con mis propios ojos, he visto tu fidelidad, he visto tu compañía. Salmo 23 nos dice David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Definitivamente, una de las grandes bendiciones detrás de las pruebas, esto que decía Romanos, para los que aman al Señor, todo le sale para bien, es mayor conocimiento de Dios. En las crisis conocemos mejor a Dios, nos volvemos sensibles a Dios. Por supuesto, hay un tiempo de purificación de nuestro pecado, porque definitivamente es el tiempo en que somos limpiados, purgados, pero vemos a Dios. Lo he visto en mi vida y sé que usted, si hace balance, lo ha podido ver también en las situaciones amargas que ha vivido. Sigamos viendo otra bendición que hay detrás de las pruebas. Está en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8 y 10. Del 8 al 10 realmente. Mire lo que decía el apóstol Pablo: un hombre curtido en situaciones difíciles, un apóstol. Y mire, hoy en día que se anhela tanto el título de apóstol por gobernar a otras personas. Y mire el ejemplo de este apóstol, el verdadero apóstol, dice: que estamos atribulados en todo, es cierto, mas no angustiados; en apuros, es cierto, mas no desesperados; perseguidos, es cierto, mas no desamparados; derribados, es cierto, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mire este hombre de Dios, definitivamente, que pasó por situaciones muy difíciles. Y de todos modos, acordémonos que él le servía a Dios. Pero el hecho de servirle a Dios no nos hace inmunes. El hecho de ser creyente no nos hace inmunes ante las realidades de esta vida, que es un mundo imperfecto en que Satanás quiere dañarnos el caminado, quiere estorbarnos nuestra relación con Dios, quiere que reneguemos. Y usará instrumentos, usará la misma economía, puede usar las mismas imperfecciones de la sociedad. Pero esta confesión de fe de Pablo es muy valiente, es muy fuerte. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no desesperados. Y quiero que veamos un poquito más al verso 16 y al 17, ahí mismo, 2 Corintios 4. Y dice: por tanto, no desmayamos; antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dice: esta cáscara que es del cuerpo se está acabando, las enfermedades van haciendo, el sol va acabándolo, pero el interior, el espíritu, acuérdate que somos hombres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. El hombre interior se va renovando día tras día. Y aquí viene: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Y yo quiero que repitamos este último versículo, 2 Corintios capítulo 4, verso 17, porque aquí está la bendición tras las pruebas que quiero resaltar. La quiero leer en otra versión: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. En otra versión dice: así que no nos rendimos, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, las cosas se caigan a pedazos sobre nosotros. Por dentro es donde Dios está haciendo una nueva vida. Y habrá un día en que veremos su maravillosa gracia. Y en otra versión me gusta, como dice: estos tiempos difíciles son como pequeñas papas comparadas con los tiempos buenos que vienen. Hay más allá de nuestros ojos. Las cosas que vemos ahora están aquí hoy, pero se habrán ido mañana. Pero las cosas que no podemos ver durarán para siempre. Sonría. Esta tribulación, esta prueba, esta situación amarga que está sufriendo, también pasará. Definitivamente pasará. Pero lo que no va a pasar es que en usted va a crecer la gloria, va a crecer una confianza, un carácter, una fe en Dios mucho mayor que la que tenía antes de la situación. No en vano Job dijo: de oídas te había oído, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Va a ser usted más sensible, va a ser un hombre o una mujer que verdaderamente tenga el carácter de Cristo y que pueda decir como Pablo lo dijo: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Dijo Pablo, ese debe ser el alabanza que debe salir de nuestra boca cuando pasemos esas situaciones. Estamos en Una Voz en el Desierto, hablando del tema las bendiciones detrás de las pruebas, detrás de las situaciones crisis de la vida. Recuerdo nuestra página en el web www.unavozeneldesierto.org, www.unavozeneldesierto.org. Allí puede ponerse en contacto con nosotros o a través de los teléfonos de las estaciones aliadas que transmiten este programa. Los invito a escuchar otra canción más acorde con este tema y ya volvemos.
Cuántas veces he tenido que llorar, si supieras cuántas guerras he tenido que librar, aun con heridas profundas que me hacen debilitar, Dios me dice continúa, porque este no es tu final.
Oh,
Acabamos de escuchar la canción A Prueba de Todo, interpretada por la salmista Nancy López. Estamos en Una Voz en el Desierto, viendo bendiciones detrás de las pruebas. Y hemos hasta ahora visto dos bendiciones. La primera es mayor conocimiento de Dios. No en vano Job dijo: hasta ahora solo he oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. ¿Quieres conocer a Dios? En estos momentos difíciles es donde lo conocerás más. Segundo, ganaremos gloria, fe, carácter, confianza en Dios será incrementada. La fe definitivamente crece en el gimnasio de las pruebas. Ese gimnasio que usted y yo sí o sí tenemos que cruzar en la vida. Eso es la segunda bendición detrás de las pruebas. Yo quiero que miremos la 3. Vayamos a 2 Corintios capítulo 1, de versículo 3 al 5. Y dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otra versión dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Y yo quiero que nos enfoquemos en el versículo 4. En otra versión diría así: cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. ¿Sabe qué? Otra tercera bendición detrás de las pruebas es que seremos sensibles o más sensibles ante el dolor ajeno. Dejaremos de ser indiferentes. Cuando usted ha pasado por una situación difícil, me imagino un cáncer, por ejemplo, cuando conoce a otra persona que está empezando un proceso, para usted le queda muy fácil acercarse, darle un abrazo, orar por él, porque usted entiende lo que esa persona está sintiendo. Si usted ha atravesado por una situación, por ejemplo, un divorcio, una situación de maltrato conyugal, y tuvo que arrancar de nuevo, va a ser más sensible para poder orar, saludar, bendecir a ese hombre o a esa mujer o a esos hijos incluso que están empezando a sentir esa dificultad. Yo recuerdo una vez un cristiano en una iglesia, hace muchos años, el hombre era abogado y el hombre comenta que él frecuentemente iba a la cárcel a atender procesos y iba a visitar a los clientes que estaban presos detrás de las rejas, y él decía que él era muy profesional, era hasta seco en su relación con ellos, pero un día, por esas vueltas de la vida, por asuntos legales, él resultó detrás de las rejas, porque era abogado y seguramente algún vencimiento de términos, no sé. Lo cierto fue que él tuvo que vivir, no sé, pronto unas semanas en la cárcel, y pudo entender y conocer que esos hombres, que para él antes eran clientes, eran personas con emociones, con sentimientos, con dolor y con una desesperación de poder solucionar su necesidad. Cuando él vivió esa experiencia y salió, porque no duró mucho, él entendió que el Señor lo estaba llevando a que él no fuera como era hasta ese momento, a tratarlos como clientes, sino que los tratara como personas. Él se volvió sensible ante el dolor, ante la realidad de que cuando uno está en la cárcel, pues quiere que haga el mejor esfuerzo el abogado para ayudarle en su problema, ¿cierto? Él antes era indiferente, pero a partir de esa experiencia, de esa tribulación, de haber estado en esa cárcel, haber vivido esa situación, entendió y se puso en los zapatos de los otros. Sabe que no es bueno esperar que pasen esas situaciones, es bueno que seamos sensibles ante el dolor ajeno, ante la necesidad ajena, pero indiscutiblemente, cuando atravesamos pruebas, tribulaciones, circunstancias muy amargas, dolorosas, esa es una de las bendiciones que vamos a tener: ganar sensibilidad, ganar compasión. Y el Señor, como acabamos de leer, Él usará todo eso. ¿Para qué? Claro, nos va a consolar, nos va a ayudar para que también consolemos a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que nuestro Señor nos ha dado a nosotros. Por supuesto, esto ya poder hablarle de la misma amor, del mismo afecto que Dios le ha mostrado a usted, la misma esperanza. Me imagino un enfermo o alguien que está en una cárcel, lo que quiere es que venga la intervención milagrosa de Dios, ¿cierto? Y el Señor es bueno, pero definitivamente cuando usted ha vivido los zapatos del otro, va a poder entenderlo y va a poder no ser indiferente. Tercera bendición. Yo creo que miremos otra bendición y está en el libro de Job. Vayamos a Job capítulo 42, habíamos podido tocar un poquito Job 42. Y el verso 10, estamos ya en el final del libro de Job. Y obviamente el principio fue muy doloroso, él perdió todo. En el camino vinieron amigos a consolarlo, pero antes querían era hacerlo sentir más culpable. Luego intervino el Señor. Y bueno, aquí está el final de la historia, que es, yo veo que es una hermosa bendición, promesa del Señor para usted, para mí, para quien quiera que esté atravesando momentos de crisis, momentos de dificultad. Job 42, verso 10, y dice así: cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Y mire, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él oraba por sus amigos, es otra historia, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, todo al doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesi, el de la tercera Kerenjapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Era tan grande la bendición que les dio a cada una. Después de esto vio Job 140 años. Imagínense, más edad, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Mire, hay promesa de restitución, hay promesa de devolvernos todo lo que hemos perdido. Alguno dirá, pero hay cosas que no se recuperan en el tiempo pasado. Pero mire que a Job, y está en la escritura, le dio más tiempo para compensar, a ver a sus hijos hasta sus bisnietos. Indiscutiblemente, y aunque no todo puede hablarse de restitución económica, lo cierto es que Dios promete restituir. Dice un proverbio: ladrón descubierto devuelve 7 veces lo robado. El ladrón de la felicidad de Job, el ladrón de la paz de Job era el diablo, pero Dios, en su eterna voluntad, en su conocimiento más alto que nuestro conocimiento, permitió que Job viviera este tiempo, pero le dio la bendición de conocerle a él. Le dio la bendición, incluso vemos acá, de restituirle al doble. Fue una excusa. Podría uno decir que las tribulaciones, todo lo que esté guiado por el Señor, es una excusa de él para bendecirnos. Es una excusa para darnos sorpresas, para darnos un gozo. Es una excusa para que el enemigo, ay sí, que se remuerda los dientes. Dice David en el Salmo 23, aderezas mesa para mí delante de mis angustiadores. Imagínese el angustiador, los problemas, y Dios siente una mesa y la decora con todo lo mejor. Acuérdese que Él es el Rey y en la mesa del Rey nos sentamos nosotros. Mire, definitivamente Dios es tan bueno que Él, aunque permita situaciones y acepte que vengan situaciones difíciles en nuestra vida, porque no lo podemos negar, Él dentro de su omnisciencia sabe qué es lo mejor para nosotros. Y volvemos a Romanos 8:28, para los que aman al Señor, todas las cosas les son para bien. Y yo quiero que miremos Deuteronomio 8, versículos 2 y 3. Porque aquí nos habla algo muy claro que el Señor frecuentemente o a veces nos puede llevar. Dice así: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Y vemos que estas bendiciones detrás de las pruebas, así como el pueblo en el desierto experimentó, fue el conocimiento de Dios, tener a Dios cerca, cara a cara. Que el tabernáculo de Dios habitara en medio del pueblo. Y por supuesto, Dios los llevó después a la tierra prometida. Entonces recordemos, primera bendición, estas son algunas de las bendiciones, por supuesto, hay más. Mayor conocimiento de Dios, ganaremos gloria, o sea, fe, carácter, nuestra confianza en Dios va a crecer. Seremos sensibles ante el dolor ajeno, no indiferentes. Definitivamente tenemos que cambiar. Las situaciones amargas, difíciles, tienen que sacudirnos si pronto hemos sido tan secos ante el dolor ajeno. Y cuarto, hay promesas de restitución. Decía en otra palabra, el postrer estado será mejor que el primero, ¿cierto? Entonces yo quiero en este momento que oremos por esto. Tal vez usted se encuentre en una situación de estas, de prueba, de sufrimiento, de tribulación, dificultad, una adversidad, no sé qué situación. Yo sé que ejemplos hay muchos, pero el Señor quiere, así como hizo con Job, porque está en su palabra, que usted reciba el consuelo de Él. Acabamos de leer que Él nos consuela para que después consuelemos a otro, pero primeramente, si usted necesita el consuelo del Señor, vamos a orar ahora para que reciba ese consuelo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, aquí venimos y te damos las gracias. Porque aunque no entendemos por qué nos pasan estas cosas amargas, creemos que para los que te amamos a ti, todas las cosas nos son para bien. Y tu palabra promete aún consolarnos en medio de nuestras dificultades. Y aún Pablo tenía tal confianza en ti que podía decir que aunque lo presionaran las dificultades, no era aplastado. Yo te pido, Señor, que a todas las personas que en este momento nos están escuchando, que están viviendo situaciones que los aplastan, que los presionan, nada los aplaste, pero porque creen y han puesto su esperanza en ti, y la esperanza en ti no avergüenza. Señor, mira a esa mujer, mira a ese varón, mira a ese joven, o mira a ese niño, que no entiende por qué está sufriendo lo que tiene que sufrir. Ayúdale, háblale a su corazón. Tráele la paz tuya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que pueda recibir ese consuelo que tú has prometido para todos los que sufren. Bienaventurados los que sufren porque luego reirán, promete tu palabra. Señor, que ellos puedan verte a ti en su situación, que puedan tener esa experiencia, que puedan llegar a ese nivel de confianza de Job, que aunque tú lo matares, en ti esperaría. Una confianza a ojo cerrado. Padre, que conozcan y crezca su carácter y su confianza y su gloria en ti. Y que sea convertido, ablandado ese corazón de indiferencia, un corazón sensible. Y por supuesto, bendícelos al doble por causa de confiar en ti. Padre, que el enemigo salga avergonzado. Adereza mesa delante de los angustiadores para todos los que te escuchan. Que están viviendo una situación adversa. Padre, pero sobre todo te damos las gracias, porque tú eres nuestra paz. Y para las personas que aún no conocen a Jesús, yo les invito a hacer una oración de rendición a Él. Aún las circunstancias malas nos sirven para conocer a Dios si antes no lo hemos conocido. Yo te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que he estado alejado de ti, que no te he conocido, que no he tenido comunión contigo, pero hoy te pido que perdones mis pecados, que laves toda mi vida con tu sangre, que me hagas renacer una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo para el reino de los cielos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te invito a mi corazón, a mi hogar, a mi familia, para que tú seas el Señor, el Salvador. Gracias, Señor Jesús, por atender esta oración. Amén. Bueno, escuchamos esta oración. Si usted la hizo con fe, definitivamente para el que cree, todo le es posible. Y recuerde que este tema lo puede volver a reproducir en la página web www.unavozeneldesierto.org, tal como el nombre de este ministerio, Una Voz en el Desierto. Allí también se puede comunicar con nosotros, mandar su correo electrónico o también comunicarse con los teléfonos de las emisoras que reproducen este programa radial. Esto ha sido todo por hoy, pero no se le olvide sintonizarnos nuevamente mañana por esta misma hora y en esta misma estación. Hasta este momento les ha compartido Rosenberg Polanía y ha sido un gusto y una gran bendición. Y declaro en el nombre de Jesús que por causa de la obediencia que usted tiene en la palabra del Señor, todas las bendiciones que hemos hablado acá le perseguirán, le alcanzarán. Gracias, Señor. Hasta pronto.
Este fue tu programa
Una Voz en el Desierto.